Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este programa agradeciendo a todos mis oyentes. Esta semana sorprendentemente se ha sumado alguien de Pakistán entre los que han escuchado algún episodio y en la zona metropolitana de Santiago de Chile este programa ha sido escuchado en Las Condes, Macul y Puente Alto. Muchas gracias. Mi invitado de hoy es el académico y profesor universitario chileno Dr. Luis Inostroza. Luis actualmente reside en Bochum, Alemania, e imparte clases sobre desarrollo urbano sostenible. Luis habla sobre cómo la ciencia puede ayudar a que el crecimiento de las ciudades sea más organizado. Dado los muy interesantes datos que Luis aporta durante la entrevista, la conversación en momentos tomó un giro más bien técnico. Luego me di cuenta que se me pasaron por alto algunos temas sobre este expatriado. Por ejemplo, olvidé preguntar sobre los hobbies de Luis, y él me confesó que le gusta dibujar, fotografiar personas, el snowboarding, así como el rollerblading. Muchas gracias, Luis, por estar en el programa. Empecemos en Chile. Cuéntame un poco de tu vida en tu país de origen, cómo fue tu niñez, y sé que tu carrera dio algunas vueltas antes de salir al extranjero.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Yo nací en la capital, pero nunca me he sentido un santiaguino. Siempre he dicho que mi corazón está en la Patagonia. Tuve una infancia en realidad bastante bonita. Me gustaban mucho los insectos. También gastaba tiempo buscando ranas. Y mi segunda pasión de la niñez era la física. A los 7, 8 años gastaba tiempo leyendo libros de física. Mi papá era un buen lector, siempre hubo buena cantidad de libros, libros muy interesantes en la casa, y el hábito de la lectura lo tomé bastante temprano. Así que gastaba mi tiempo entre excursiones afuera, en la casa grande de mi abuela, buscando bichos, o si no, leyendo sobre el universo, sobre átomos, y bueno, quería ser físico teórico en realidad, esa era mi intención de pequeño, pero después la vida me llevó por un camino un poco distinto.
¿Tu padre era científico?
No, mi papá era un empleado público, él trabajaba en un ministerio en Chile, un empleado de carrera, y simplemente era una persona culta, era una persona que leía mucho, le gustaba mucho la lectura, y era muy buen conversador también, siempre tenía tema, aunque a él le gustaba más la política más que la ciencia, ¿no? Ese era el tema que a él le apasionaba.
Cuéntame un poco, ¿qué estudiaste? Sé que tu carrera, o tus carreras en plural, dieron algunos giros.
Como te contaba, tenía de pequeño esa inclinación científica, pero también me gustaba mucho dibujar, y tenía facilidad para las matemáticas, la verdad, me iba bastante bien. Entonces a mi papá se le ocurrió que una buena combinación de matemáticas y dibujo era la arquitectura. Así que me convenció de estudiar arquitectura. Yo entré además a estudiar muy, muy joven a la universidad. Entré con 16 años, terminé el colegio. Entonces era muy joven y la verdad es que fue una experiencia bien dura desde el punto de vista personal, ¿no? Es un nivel de exigencia y no entendí muy bien de qué se trataba todo eso. Y luego me quería cambiar. Le dije a mi papá el primer año, ¿sabes qué? Me quiero cambiar ingeniería. Y me dice, pero estás tan joven todavía, dale una oportunidad, quédate un par de años y mira, no pasa nada, y luego ves si te gusta, y si no te gusta, al final de un tiempo te puedes cambiar siempre, ¿no? Y empezar de nuevo. Y le hice caso. Tuve la suerte que al principio de la carrera conocí la ciudad, y eso sí fue lo que me fascinó en ese momento, y lo que me sigue fascinando hasta hoy día. Mi objeto de estudio es la ciudad. Como le digo a mis estudiantes siempre, la ciudad es quizá el sistema más complejo que hemos construido los humanos durante toda nuestra historia, ¿no? Y es un sistema que conocemos muy poco, a pesar que vivimos dentro de él, conocemos muy poco y sabemos muy poco de cómo funciona. Y esa ha sido mi fascinación, que me llevó a estudiar, a hacer un magíster, un doctorado, y bueno, 2 postdoctorados, y finalmente hoy día que mi área de trabajo es la ecología urbana, que es donde yo me desarrollo como académico.
Volviendo un poco a cuando empezaste la universidad, eras un muchachito. ¿Cómo fue esa experiencia de ser un niño y entrar en un mundo tan adulto y tan complejo?
Como te decía, fue bien traumático y también no solamente por el tema de exigencia, que la exigencia es muy superior a la exigencia que tú tienes en el colegio. O sea, yo salí, claro, del colegio muy bien evaluado, fui el segundo alumno de toda la generación. por muy poquito el primer alumno se llevó el premio que dan los colegios, ¿no? Y el nivel de exigencia en la universidad es muy alto, entonces te ves enfrentado por primera vez al fracaso, ¿no? A que te va mal en una materia, y eso a mí no me había pasado nunca en la vida. Y lo segundo es que, claro, mi infancia fue bien en una burbuja, ¿no? Yo no conocía realmente bien mi país. Vivía en una burbuja y pensaba que toda la gente que estaba alrededor mío era básicamente como era el país. Y luego tú entras a la Universidad de Chile en mi caso, que es una universidad muy plural, y tú ves el espectro completo de la sociedad. Y entonces para mí también eso fue una experiencia fuerte, haber sido tan joven, no estaba preparado para eso.
Mencionas que te sientes que eres de la Patagonia. Para los que no conocemos, describe cómo es la Patagonia de Luis.
Mira, la Patagonia es el sitio que se ganó mi corazón, ¿no? Con su belleza natural, que es, ¿cómo decirlo? Te quita el aliento, ¿no? Cuando tú estás allá. Es el sitio donde yo aprendí a amar la naturaleza, pero no esa naturaleza romántica de la fotografía bonita, ¿no? Estética. No, no, la naturaleza es poderosa.
Lo
la
más
naturaleza,
brutal.
Puede ser incluso brutal, la naturaleza te puede matar, incluso tuviste las inundaciones en Alemania la semana pasada, ejemplos hay muchísimos. Y esa es la naturaleza en su condición completa, que es la que uno tiene que aprender a amar y respetar, y esa es la que yo aprendí a amar y respetar allá. Todos los elementos naturales en la Patagonia se expresan con una potencia que no es habitual, por ejemplo, en los colores. Los colores en la Patagonia, mira, si tú miras la fotografía que yo tengo aquí atrás, en mi escritorio, esa fotografía está tomada de la ventana de mi casa a las 6 de la mañana y tú ves el sol con un rojo, no tiene absolutamente ningún tipo de trabajo de Photoshop, es la fotografía tal como tú ves el cielo, porque la atmósfera en la Patagonia es muy transparente, hay mucho viento, ¿no?, que va limpiando el aire, entonces los colores tú los ves siempre con mucha intensidad. Me llamaba la atención, por ejemplo, cuando tú vives aquí en Europa en el invierno, el cielo tú lo ves blanco, el sol no sí. Sube mucho y se ve blanco. En la Patagonia, aún en invierno, el sol tampoco sube, pero el cielo se ve azul, centellante. Tú puedes ver incluso hasta 40 kilómetros en la Patagonia, ¿no? Porque como es muy transparente, puedes ver. Entonces tienes un paisaje que, por decirlo de una forma, parece como una película. Tiene esa estimulación visual, ¿no? Que lo hace muy, muy agradable. Y además la gente se enamora de la Patagonia. Una vez que va una vez, luego quiere ir de nuevo a disfrutar de esa belleza escénica.
Obviamente habrá cambiado entre tu niñez y el presente. Y siempre estás hablando de esos temas. Justamente el desarrollo urbano es una amenaza en contra de la naturaleza en general.
Es muy buena tu pregunta, porque comentaba al principio que muy, muy joven me apasioné por la ciudad. La ciudad me hizo estudiar planificación urbano regional, que es el máster que yo hice. Pero luego tuve que trabajar en la Patagonia, ¿no? Aplicar esos conocimientos de la Patagonia en una región que es del tamaño que es un tercio de Alemania. Es una vez y media Portugal, para que te hagas una idea del tamaño que tiene, con una ciudad muy pequeñita, solamente 100.000 habitantes. Entonces los desafíos urbanos propiamente tales eran pequeños, más bien los desafíos eran ecológicos, lo que pasaba afuera, con los otros ecosistemas donde hay actividades que se van a ubicar. Y al poco tiempo te das cuenta que cuando tú quieres conservar la naturaleza, el trabajo tú lo tienes que hacer en la ciudad, porque absolutamente todo lo que tú demandas en la ciudad, para tener calidad de vida, para sobrevivir, para alimentarte, etcétera, viene de fuera de la ciudad siempre.
Claro.
Entonces, esa es una paradoja que es bien interesante. El desafío de la conservación y el respeto de la naturaleza está dentro de la ciudad, en cómo nosotros manejamos y administramos nuestras ciudades.
Pero dime una cosa, Luis, tú siendo de Latinoamérica, pues esas ciudades se han expandido de una manera muy desorganizada. Hay en Brasil las favelas, en Ecuador las invasiones, lo que le llaman. O sea, es una cosa totalmente desorganizada donde hay poco o casi nada de respeto por la naturaleza o por el entorno. A estas alturas, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿O ya no tiene solución?
El tema que tú mencionas es quizá uno de los mayores desafíos del siglo XXI, porque las ciudades son, por decirlo de una manera técnica, como lo decimos nosotros, ¿no? Son sistemas dinámicos. ¿Qué significa eso? Que crecen, ¿no? Y eso es un gran problema, porque crecen permanentemente. Si tú miras la naturaleza alrededor, por ejemplo, tú mismo o yo, tú eres pequeño, tú naces, creces y llega un momento en que tú dejas de crecer. Eso no significa que tu desarrollo deja de ocurrir. Tú sigues desarrollándote, sigues aprendiendo, sigues creciendo como persona, pero tu cuerpo ya no crece más. Si crece más, estás en problemas, ¿no?
En este caso, el crecimiento es horizontal, no vertical.
Claro, es un problema. Pero en el caso de cualquier otro organismo, un ecosistema de coral, de bosque, un elefante, una hormiga, crecen y su crecimiento se detiene en un momento y entonces aumenta su complejidad. Las ciudades tienen el gran problema que continúan creciendo. Por ejemplo, en Latinoamérica que tú mencionas, las ciudades han crecido durante los últimos 20 años 20 metros cuadrados por minuto. Es el tamaño de esta oficina, o sea, la mitad o el tamaño de un living comedor normal, de una casa normal, ¿no? Por minuto, de manera sostenida durante los últimos 20 años. Entonces es un crecimiento brutal.
Totalmente.
Ahora, tú lo miras en otras partes del mundo, claro, en Europa hay un estancamiento demográfico, las ciudades crecen entre 5 y 10 metros cuadrados por minuto. Pero el crecimiento es el gran desafío del siglo XXI. Y el segundo que tú mencionas, claro, la inequidad, ¿no? Porque es un crecimiento muy rápido que es injusto, que produce inequidades, ¿no? Donde unos tienen mayores beneficios que otros. Y la planificación urbana debería preocuparse de que los beneficios de la vida urbana sean accesibles para todos los habitantes. Ahora, con un crecimiento tan rápido y tan vertiginoso, es muy difícil de hacer. Y ahí es justamente donde la ciencia entonces puede ayudarnos a encontrar formas más sostenibles.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Como por ejemplo, el mirar el ciclo completo de materia y energía. Si hay una razón por qué hoy día las ciudades crecen, es porque es más barato. Es porque las fuerzas que están detrás son fuerzas económicas. No son fuerzas que están mirando el lado ecológico, por ejemplo, en la demanda de materia y energía, que se incrementa muy rápidamente, ¿no? Simplemente se produce más ciudad, ¿no? De manera formal o informal, ¿no? Y nadie está haciendo el monitoreo de realmente cuánto es lo que se necesita. Hay datos que son bien interesantes, por ejemplo, si tú miras el parque de residencia, en todas las ciudades del mundo la vivienda se encarece, pero luego si tú miras cuánta vivienda vacante hay, las cifras son alarmantes. Entre un 10 y un 20%, la ciudad que tú quieras, y tú la miras y te vas a dar cuenta que es un parque residencial que está vacante, que no está siendo utilizado. Eso claramente es especulación. El Airbnb, por ejemplo, es un claro ejemplo. Toda la especulación en la ciudad que ha inducido, ¿no? Entonces, hay un parque construido de vivienda que no está siendo utilizado. La ciudad sigue expandiéndose mientras hay otras áreas que están con carencias. Entonces, si tú miras la materia y la energía, y la eficiencia de esa materia y esa energía, eso te puede ayudar entonces a desarrollar mejores políticas, ¿no? Políticas que permitan entonces grabar los desarrollos de acuerdo a los efectos materiales y energéticos que tienen. Hoy día simplemente los gravámenes son económicos, y eso claramente no es suficiente.
Estaba viendo que en París hay un nuevo proyecto para los Campos Elíseos, que va a costar creo que 250 millones de euros y que van a cerrar 3 de los 6 carriles para convertirlos en zonas verdes. ¿Es, en tu opinión, algo que valga la pena o es meramente cosmético o tendrá algún efecto positivo a mediano o largo plazo?
Mira, el proyecto lo conozco solamente de manera superficial y me parece que se inscribe en la tradición de la planificación y el diseño urbano que hemos visto durante el siglo XX. No he visto, por supuesto que tiene sus méritos, ¿no? Porque supuesto reconvierte un área, transformación funcional, hay generación de áreas verdes, hay cambios de modos de transporte que son importantes siempre, pero todo ese es el discurso con el que yo fui educado en planificación, ¿no? Hoy día soy científico, me desarrollo en la ciencia, básicamente. Y ese discurso tradicional hay que superarlo incorporando evaluaciones que sean científicas. Por ejemplo, las áreas verdes cuando se planifican, ¿cómo medimos cuáles son los beneficios que tienen en función de sus costos, ¿no? Porque claramente producen más beneficios. y el diseño de esos beneficios te puede ayudar a ese diseño de áreas verdes. Pero eso hoy día se hace muy poco en la planificación estándar, ¿no? Beneficios como, por ejemplo, la regulación de temperatura que hacen las áreas verdes. Beneficios como, por ejemplo, la infiltración de agua, que como te comentaba en el caso de las inundaciones, qué importante que es ser capaz de infiltrar el agua que cae con la lluvia.
Correcto, sí.
Y otra serie de beneficios que se han identificado en la ciencia y que los planificadores urbanos hoy día todavía tienen problemas de incluir en sus diseños, ¿no? Ese es un área que hay que desarrollar con mayor fuerza. Entonces, el desafío del siglo XXI desde el punto de vista filosófico, si tú quieres, ontológico, es volver al hombre al seno de la naturaleza, ¿no? No somos ángeles caídos, expulsados del paraíso, somos más bien primos y parientes cercanos de chimpancés y roedores. Tú sabes que compartimos el 98% del material genético con un ratón, por ejemplo. O sea, hay una diferencia ahí infinitesimal entre nosotros y el resto de los animales. Entonces, volver al seno de la naturaleza es lo que el desafío filosófico que tenemos ahora.
¿Es eso lo que quieres decir en tu blog, que la ciencia es una gran empresa humana?
La ciencia es una gran empresa humana porque está impregnada en nuestro material genético. Este no soy yo el que lo digo, por si acaso es un gran cosmólogo americano el que tiene esta frase. Y la comparación con los niños es muy buena. Si tú ves a un bebé, por ejemplo, muy pequeño, que está empezando a caminar, tú te vas a dar cuenta que lo que él hace es método científico. Él va a explorar primero, va a hacer una observación, va a encontrar algo que le llama la atención y lo va a probar, se lo va a meter a la boca. Hace una observación y la testea. Y luego se comunica, luego dice algo, esto me gustó, no me gustó, llora, grita, se pone contento si le gustó, ¿no? Comunica a otros y luego si hay otro bebé que está por ahí cerca, lo va a invitar, le va a decir, hey, mira, prueba esto, se lo va a dar, ¿no? Para que el otro también lo pruebe. Y está comunicando ahí sus resultados. O sea, si un bebé puede desarrollar ciencia, cualquier persona lo puede hacer. La ciencia no es una cosa que está lejos de la gente y es lo que nos ha permitido estar donde hoy día estamos. Para bien y para mal, por supuesto.
Bueno, volviendo a tu persona, dado que este es un programa acerca de los expatriados, ¿cómo es que sales de Chile?
Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en lo que pensaba yo que era mi pasión en ese momento. Trabajé en el área privada y luego en el área pública en planificación. En el área pública tuve un cargo de relativa importancia, donde tú tienes que tomar decisiones o apoyar a la autoridad política que tome decisiones. Y la verdad es que empecé a tener un sentimiento creciente de que me faltaba conocimiento para ayudar en esa toma de decisiones, ¿no? Y luego hubieron cambios políticos. La autoridad política con la que yo trabajaba perdió las elecciones. También tuve cambios en mi vida personal. Y en ese momento tomé la decisión, dije, bueno, si es el momento de seguir estudiando, el momento es ahora. Y apliqué una beca y me vine a Europa a hacer el doctorado. Y dejando todo atrás, por supuesto. En un momento difícil porque, como te digo, yo era una persona que ya trabajaba, me había construido mi casa, estuve a punto de casarme, etcétera, con una vida completamente hecha y cerrada. Y luego vuelves como estudiante, ¿no? Con todos los problemas que eso trae, ¿no? Ser estudiante de nuevo. Y bueno, así me vine, ¿no? Dejé la vida profesional atrás y decidí estudiar de nuevo.
¿Y cómo fue ese cambio? O sea, me hablas de haber tenido una vida bastante completa. Primero, extranjero. Segundo, estudiante. Y tercero, pues, estar con gente que todavía está buscando su camino en la vida, cuando tú ya lo habías experimentado. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Mira, fue bastante fuerte porque yo realmente nunca quise irme de Chile. Yo vivía feliz, bueno, relativamente feliz en la Patagonia, porque realmente mi trabajo, que era un súper buen trabajo, no me producía la satisfacción que tengo hoy día con el trabajo que hoy día hago. Realmente ese era el gran vacío que yo sentía, ¿no? Que quería aprender cosas. Y luego fue muy difícil darte cuenta que tú empiezas a cambiar afuera sin quererlo.
Tú llegaste a España, ¿no es así?
Claro, yo hice mi doctorado en España, pero el sistema español es bien parecido al sistema alemán, que es un sistema sin crédito, es un sistema de tutoría en que tú desarrollas tu proyecto de investigación. Así que yo viví los primeros meses en Madrid y una vez que tenía ya el proyecto asentado, etcétera, me moví a Praga y yo escribí mi tesis doctoral fundamentalmente entre Praga y Dresden. Si tú miras la introducción, está firmada en abril de 2010 en Praga, ¿no? Porque ese fue el sitio donde yo con la que hoy día es mi mujer, ¿no? Vivía y estaba sentado todo el día ahí escribiendo mi tesis doctoral y viajando mensualmente a Madrid, a la biblioteca o a entrevistas con mi supervisor, etc. Entonces siempre tuve esa combinación entre, desde el principio, entre República Checa y Alemania, que Alemania ha sido siempre el lugar donde yo me he desarrollado académicamente. Pero y por eso mismo muy difícil, ¿no? Porque empiezas a desarrollar tu personalidad aprendiendo nuevos idiomas y uno empieza a desarrollar una personalidad en esos idiomas que en mi caso es una personalidad que no es equivalente entre una y otra, ¿no? Soy un científico que piensa en inglés, ¿no? Un apasionado latino, ¿no? Enamorado de la vida, que hablo en castellano con mi mujer y mis hijos. Y bueno, y luego tengo que hablar con la familia y socializar, ¿no? Mucho en checo. Y eso, claro, produce conflictos cuando uno lo hace en una etapa avanzada de la vida, ¿no? Yo no aprendí esto cuando era joven, no lo aprendí todo esto de ya persona adulta, ¿no?
¿Es algo que recomendarías a otras personas hacer? ¿O si te conocieras cuando tenías 20 años, qué te dirías? ¿Quédate en la Patagonia? Ándate nomás.
No, absolutamente. No hay un solo día en que me arrepienta de las decisiones que he tomado, a pesar de que el camino ha sido súper difícil, extremadamente difícil. Y es una cosa que es curiosa porque, fíjate, yo no pienso que tenga muchos éxitos ni nada por el estilo. Yo simplemente hago lo que me gusta y soy feliz porque me aman, me pagan por hacer lo que me gusta. Pero mucha gente mira tu currículum, mira las cosas que tú has hecho, y no sabe lo que es todo el sufrimiento que está detrás, todos los fracasos que están detrás de eso. Por cada logro que tú tienes, hay una docena de fracasos detrás. Entonces hay ahí un tema de naturaleza humana que es complejo, pero nunca me arrepiento. A pesar de todo eso, las decisiones que tomé fueron las decisiones adecuadas en el momento adecuado, y realmente no sé cómo lo hice. Realmente no sé cómo fui capaz de renunciar al confort de una vida resuelta y empezar de nuevo de cero. Realmente me admiro ahora del coraje que tuve en aquel momento más joven. A lo mejor ahora no lo haría, pero en aquel momento lo hice y fue la mejor decisión.
Y bueno, has vivido en República Checa y ahora en Alemania. ¿Qué tan similar o qué tan diferente ha sido tu vida en estos dos países vecinos?
Ha sido una vida fascinante, una vida de conocer dos culturas que son tan distintas, ¿no? O sea, que una cosa que se refleja en el idioma mismo, a pesar de que el idioma tiene algunas veces sus símiles, ¿no? A pesar que una lengua eslava y la otra es lengua germánica, pero ha sido un mundo fascinante para mí, y además desde el punto de vista personal, porque forma parte de mi familia. O sea, a nosotros en Chile nos dicen los checos y me incluyen a mí en eso, ¿no? Entonces hay una parte de uno que asimila la cultura. Y en mi caso, claro, está siempre este contrapunto entre la familia en checo y la vida académica profesional en alemán, con todas sus diferencias, ¿no? El alemán es una cultura más directa, ¿no? En que las cosas se dicen de ya o da nein, sí o no. El checo tiene una aproximación que más parecía a la del latino, pienso, más a la del chileno, que es un poco más sutil, ¿no? Como que sí, mira, puede sí ser, etcétera, ¿no? Pero además con una historia detrás y una riqueza cultural fascinante que yo siempre, siempre la he admirado, de las dos culturas, ¿no? Y que la hemos disfrutado más mucho como familia.
Es un punto interesante cómo llevas ese tema. O sea, tu mujer es checa, tienes dos hijos nacidos en Chequia. ¿De qué edades son? Perdón.
Martina tiene 11 años y Damián tiene 9.
Listo. ¿Cómo llevas ese tema cultural? Porque hay una buena mezcla de bullabés cultural ahí. ¿Cómo es la dinámica cultural en tu casa?
Es compleja. Es una contradicción que se resuelve cada día de una manera diferente. Por ejemplo, bueno, nosotros hablamos los 4 idiomas en casa, ¿no? Yo me conocí con mi mujer en inglés, ¿no? Y el idioma que siempre mantuvimos como una arena neutral. Ella habla muy bien el castellano, y yo también hablo, me defiendo en checo, entonces podemos comunicarnos en las otras dos lenguas, y lo hemos estado haciendo más ahora último porque los niños empiezan a protestar, ¿no? Porque ellos no hablan inglés, ellos hablan fluido alemán, y es un poco injusto excluirlos de aquello, siento que todo el mundo habla los otros 3. Y luego, claro, yo a mis hijos, por ejemplo, siempre les digo, ah, es que ustedes son checos. Y ellos me responden, nosotros somos checos chilenos. Y eso me gusta mucho. Sí. Ellos sienten también esa conexión emotiva, ¿no? Con Chile, ¿no? Han visitado a su familia chilena cada año, tenemos mucha suerte de poder viajar. han estado en contacto con ellos por un mes, 2 meses, hasta 3 meses, vacaciones juntos, vida normal, cotidiana en Chile, las mesas grandes, todos comiendo juntos, etcétera. Entonces sienten esa conexión chilena que yo la veo en el idioma, porque ellos también lo hablan muy bien. Yo siempre digo, lo hablan nativo, que a mí me enorgullece, porque yo he sido la única persona con la que han hablado,
Correcto.
básicamente. Pero ellos lo hablan muy bien. Y claro, al final, en temas de comunicación, siempre es una mezcla, ¿no? Porque hay idiomas que expresan mejor una cosa que otra. Por ejemplo, si hay algún acuerdo de familia que hay que hacer, entre algo, tomar una decisión con un horario, con un etcétera, ¿no? Normalmente elegimos el checo, ¿no? Porque tú puedes describir cada una cosa, cada uno sabe qué hace, etcétera. Es una lengua que sirve mucho para la descripción. Pero si yo estoy en un momento que quiero inspirar a mis hijos, por ejemplo, con alguna historia, les hablo en castellano. A mi mujer me pongo romántico, le hablo en castellano, por supuesto, no le voy a hablar ni en inglés ni en checo, ¿no? Entonces nosotros mezclamos mucho los 4 idiomas en casa. Los niños mantienen siempre más un vector de comunicación, ¿no? O sea, con mamá en checo, con papá en castellano, con amiguitos y colegio en alemán. Ahora, para otras familias, ¿no? Siempre es curioso, ¿no? Vernos, interactuar, ¿no? Siempre saltando de un idioma a otro. Pero pienso que también eso te da más perspectiva, ¿no? Porque un idioma es una forma de pensar que trae una cultura implícita, ¿no? O sea, yo le digo a mi mujer en anécdota bien simpática, le digo, mira, yo manejaba en República Checa, iba a Praga y siempre me perdía. Hasta que un día me puse a estudiar el checo, ¿no? Entonces estudié el checo, todo, hice todos los cursos, hasta el curso avanzado de checo, y no me perdí más. Porque claro,
Sí.
miraba las señalizaciones y ahora las entendía directamente en checo, porque
Correcto.
tenía que estar traduciendo. Entonces mi mujer se reía porque me decía, claro, ahora entiendes la manera como el checo escribe y por qué escribe lo que escribe cuando dice, ah, otros tránsitos, y tú no sabes qué significa eso. Pero tú aprendes a pensar en otro idioma y eso te abre muchísimo la visión del mundo que tú tienes. Entonces pienso que eso en el caso nuestro ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los niños leen bastante, les gusta leer y tienen, digamos, un tercio de su lectura está repartiente entre los 3 idiomas, ¿no? Entonces siempre están, yo también siempre les estoy leyendo y también siempre estamos como imaginando, tú sabes, esta cosa del español, castellano, como me gusta a mí decirlo. Es un idioma que sirve mucho para soñar, para la poesía, ¿no? En el
Por
caso chileno,
supuesto.
nosotros tenemos 2 premios Nobel de literatura en poesía. Entonces es un idioma que inspira mucho. Entonces eso yo lo he tratado de desarrollar mucho en los niños. Mira, te cuento una anécdota. Un día estábamos mirando un libro con mi hija y entonces aparecen unas fotos de Australia, ¿no? Los canguros, etcétera, y cosas así. Ay, me dice qué bonito y cómo es eso. Me dice, bueno, yo le empiezo a contar de Australia, ¿no? ¿Cómo es Australia? Y entonces ella me empieza a preguntar, y bueno, ¿y cuándo podemos ir? ¿Y podemos ir a Australia? Yo le digo, sí, vamos, podemos ir. ¿Y tú qué harías en Australia? Imagínate qué harías tú en Australia. Y ella me empieza a contar. Y mi mujer estaba por ahí escuchando, y luego se acerca y me dice, ¿pero por qué le prometes a la niña que vamos a ir a Australia si no tenemos ni un viaje a Australia? Y yo le digo, que perdón, promesa, ¿no? Si no hay ninguna promesa. Y me dice, pero si yo te escuché, a ver, en Australia, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, mi amor, le digo yo, pero es que estamos simplemente imaginando, jugando con la imaginación. ¿Cómo sería si estuviésemos en Australia, ¿no? Entonces, el idioma castellano tiene esa cosa, ese realismo mágico, ¿no? Que te puede evocar lugares, aromas, etcétera, ¿no? Experiencias, ¿no?
Sí, bueno,
Y en eso trae.
los colombianos tienen un premio Nobel gracias al
Tienen un.
realismo mágico.
Exactamente, García Márquez, ¿no?
Sí.
Sí, y eso se le nota un poco al colombiano cuando habla, ¿no? Tiene esa cosa como fascinante cuando hablan, que te envuelven, ¿no? Pero sí lo he tratado de fomentar eso en los niños para que encuentren esa conexión emotiva con el idioma, ¿no? Que siendo papá, por supuesto, es un poco más difícil a veces, ¿no? La conexión emotiva principal, por supuesto, es con la madre, ¿no? Pero en el caso mío, siempre mostrando emociones, soy un papá muy afectivo, además. Siempre los abrazo, siempre los beso, siempre les digo que los amo y las cosas lindas, todas esas que uno normalmente puede expresar tan fácilmente en castellano, ¿no? Que te sale a flor de piel, ¿no? Decir te amo, te quiero, eres importante, etcétera, ¿no?
Excelente. Ahora tú eres investigador y profesor en la Universidad de Bochum. Tratas temas, como hemos hablado, de planificación, expansión urbana. ¿Hay alguna ciudad en el mundo que, digamos, esté dentro de los parámetros de lo que debería ser una ciudad bien bien estructurada, con respeto a la naturaleza, etcétera?
La forma de entender la ciudad que nosotros tratamos de usar y de enseñar a las nuevas generaciones es entender la ciudad como un proceso, no como algo que está terminado, sino como algo que está siempre ocurriendo. ¿Y eso qué significa? Que como está siempre ocurriendo, es dinámica y siempre está cambiando y por ende siempre está sometida a nuevos desafíos. Te voy a poner un ejemplo con la ciudad de Viena, por ejemplo. Viena ha sido siempre catalogada como una de las ciudades más lindas y mejores para vivir, con más alta calidad de vida en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y eso es cierto. Pero si tú miras cuáles son las preocupaciones de la administración de Viena, ¿no? Si tú vas a los documentos y tú lees en qué están, de qué están preocupados, tú te das cuenta que hay dos desafíos que están presentes en esos documentos, que son los desafíos que nosotros siempre revisamos en clase, que uno es el cambio climático y el otro es lo que te mencionaba hace un rato, la inequidad, la injusticia ambiental, ¿no? Y están ahí, entonces no significa que hoy día la ciudad esté, bueno, sí los tiene también, porque han tenido olas de calor, por ejemplo, en Viena, ha muerto gente, niños, ancianos, etc. No tienen guetos todavía, pero hay procesos de separación por clases que la municipalidad está tratando de resolver. Es un proceso, es algo que está siempre ocurriendo, ¿no? Aun cuando puedas tener buenos indicadores hoy día, o sea, una ciudad que sea agradable, estas amenazas como proceso están siempre presentes, entonces es la manera como tenemos que entenderlo. Por supuesto que en Europa los desafíos urbanos están un poco más desarrollados que en el resto del mundo, pero también el resto del mundo tiene lecciones que pueden enseñarle a las ciudades en Europa.
Me impresionó que en Viena el 80% de la vivienda es propiedad del Estado. Y claro, que por eso mantienen las rentas más bajas y no hay este tema de guetos.
Claro, ellos tienen un esquema muy interesante de construcción de vivienda por el Estado, o cuando es un desarrollador privado hay una exigencia de cuotas de vivienda de origen social que tienen que estar incluidas en el proyecto, y todas esas cosas se pactan en verde, ¿no? Muchísimo antes de que los desarrollos ocurran, y eso lo controlan muy bien con la zonificación que tienen ellos instalada en la ciudad. Luego, cada desarrollo y cada necesidad es un desafío, ¿no? Entonces, estos procesos, por ejemplo, de negociación duran años, ¿no? Y comentado esto, además, entre profesionales de la Municipalidad de Viena, algunas veces que fracasan, te gastas años en negociar un proyecto y finalmente el proyecto se cae y no es nunca ejecutado. Entonces, es un proceso que es delicado, ¿no? Pero es posible de hacerlo. Y pienso que ese esquema de construcción de vivienda de Viena es un ejemplo que puede ser replicado en otras ciudades. Es un buen ejemplo.
Hablando de lugares, tú has viajado bastante. Veo en tu blog, que por cierto lo incluiré en las notas del programa, que has trabajado o has hecho proyectos en África, en Asia, en Europa, obviamente, Latinoamérica. ¿Cuáles son tus top lugares en el mundo preferidos, aparte de la Patagonia, desde luego? ¿Qué lugares recomendarías tú, por cualquier razón, ya sea turismo o ciencia, etcétera?
Mira, como ciudades para visitar, hay ciudades latinoamericanas que son fascinantes, ¿no? Antigua, en Guatemala, es una ciudad muy linda, con muchísima vida cultural, ¿no? Con un casco antiguo también muy bien preservado. Hay una ciudad muy chiquitita en Bolivia que también me gusta mucho, que se llama Samaipata, que está ahí entre la sierra y la selva. Luego, otra de mis ciudades favoritas, Sucre, también está en Bolivia. Valparaíso, en Chile, también es una ciudad fascinante, la ciudad Puerto, ¿no? Muy linda. Bueno, por supuesto que Praga también me gusta mucho. Como países, fíjate, la India es un país que a mí me fascina. Yo tuve una experiencia muy fuerte en la India que también me cambió en la vida que yo llevaba y me hizo cambiar de alguna forma extraña que todavía no logro entender muy bien.
Cuenta.
Y yo me hice vegetariano sin saber por qué. Yo volví de la India y fíjate que la carne me dejó de gustar, siendo un carnívoro empedernido de asado y barbacoa todos los fines de semana. Algo me pasó. Pienso que la cremación de cuerpos tiene mucho que ver con eso. El olor es una experiencia muy, muy fuerte. Pero yo no me di cuenta. Yo me di cuenta simplemente cuando volví que ya no sentía ganas, simplemente. Y ha sido un proceso que se ha ido incrementando. Y también la calidez humana en la India, la gente te sonríe, siempre hay una comunicación humana que es muy cálida. Y eso también me hizo volver un poco a la humanidad, dejar un poco la relación más abstracta o funcional del trabajo y preocuparme un poco más de las personas y sus pasiones, sus penas, sus emociones, ¿no? Y esa conexión la encontré también en la India. La India es un país fascinante, siempre lo recomiendo como viaje. Y el otro país súper lindo de Latinoamérica también es Bolivia, ¿sabes? Bolivia tiene una componente indígena muy alta, casi el
Claro.
70% de la población. Y desde el punto de vista cultural es fascinante Bolivia. Además es un país muy tranquilo, es un país en general muy seguro y muy lindo. Siempre lo recomiendo también.
Volviendo un poquito a la India, porque tengo una audiencia en India, ¿qué estados visitaste?
Yo estuve en el Triángulo de Oro del Norte, ¿no? Estuve entre Delhi y un poco más al norte está el estado de Rajasthan, ciudades como Amber, estuve en Jaipur, Cayurajo. Cayurajo es una pequeña ciudad, ¿sabes dónde viene el Kama Sutra? Tiene
Wow.
templos con pequeñas estatuitas eróticas construidas, bellísimo, sumamente lindo. Y luego hasta el otro lado, Varanasi, la ciudad sagrada donde está el río Ganges, ¿no? Donde la gente va, hace sus migraciones para bañarse y bautizarse en el río Ganges. Estuve en esos sitios y estuve, claro, casi 5 semanas, tampoco es mucho, pero sí me dio tiempo de sentir un poco esa atmósfera de esa cultura fascinante, ¿no?
Para un vegetariano, ¿dónde es mejor la comida? Dame tus top lugares para comer bien como vegetariano.
Como vegetariano, por supuesto, la India. Absolutamente. ¿Sabes que en China también? Bueno, el tema en China es que en China comen de todo, absolutamente de todo. Se comen hasta escorpiones.
Claro.
Pero será justamente por esa diversidad que cuando voy a China siempre hay algo que puedo comer, ¿no? Siempre hay una diversidad y además los chinos tienen una costumbre de que comparten lo que comen, comparten lo que piden. Tú ordenas dos, tres platillos y se comparten en una mesa que gira,
Claro.
¿no? Y en Latinoamérica, por supuesto que Perú. O sea, la oferta gastronómica y la diversidad de la comida y la gastronomía peruana es de calidad internacional. Siempre tienes alguna opción ahí interesante, ¿no?
¿Algún lugar específico, algún restaurante específico, ya sea en Alemania o en Chile, donde tú vas?
Hay un restaurante en Lima que es muy interesante que se llama Amas, por el Amazonas. Entonces ellos preparan sus platillos con productos que vienen del Amazonas. Entonces, por ejemplo, si te hacen un pisco sour, usan el limón que es el que viene del cítrico que viene del Amazonas, ¿no? No un limón o lima común, o un plátano es lo mismo, ¿no? Entonces te encuentras ahí con unos sabores que son bastante exóticos.
¿Es Alemania tu destino final o en dónde te gustaría pasar la última parte de la vida y a la vejez? No te estoy diciendo viejo, pero cuando te retires.
Mira, tengo esta imagen de vivir en un sitio pequeño cerca del mar, ¿no? Idealmente, a lo mejor poder tener un lugarcito muy pequeño, como no restaurante, pero un lugarcito de comida muy, muy pequeño, donde vender simplemente, por ejemplo, un puro platillo, que puede ser pescado, ensalada, y algo muy sencillo, con muy poquitas mesas, más bien como para interactuar con gente que pueda visitar de otras partes del mundo, ¿no? Ejercitar un poco los idiomas que uno aprendió, conocer gente interesante, tener tiempo para leer todos los libros que siempre quiero leer y pasar ahí, digamos, el último tercio de la vida, ¿no? Esa es como una imagen que siempre tengo. Ahora, ¿dónde? Si me preguntas dónde, puede ser Chile, o un lugar con buen clima, siempre imagino. Puede ser Chile, el norte, Costa Rica también puede ser, también es bien lindo. Pero esa es un poco la imagen, un poco fetichista puede ser, ¿eh? Pero esa es un poco la imagen que tengo de mi último tercio, ¿no?
Hablando
Claro.
de libros, yo sé que tienes una lista bastante extensa de libros que recomendarías, pero así que vamos por categorías. ¿Qué libros recomendarías tú a los oyentes en cuanto a ciencia, filosofía, tal vez urbanismo, interés general?
Mira, claro, hay muchísimos libros, pero si tengo que empezar por ciencia. Hay una gran deuda de la ciencia. Esto es Carl Sagan, ¿no? Que la ciencia ha fallado en comunicar sus logros a la ciudadanía, digamos, en su totalidad, ¿no? Entonces hay un libro de diseminación científica de Carl Sagan, que siempre lo recomiendo, se llama El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Está escrito por Carl Sagan, que tú sabes, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Y básicamente se hace cargo de mucha especulación científica, ¿no? Cosas como los ovnis, cosas como la civilización en Marte, cosas como la Atlántida, ¿no? Que son muchas veces repetidas por gente que piensa que tienen alguna relación científica o algún fundamento científico, pero realmente no lo tienen. Y él se dedica a escribir un poco cómo es la ciencia como tal. Luego, Stephen Hawking escribió El Gran Diseño, que es un libro además muy lindo, que el gran diseño se refiere a cómo está diseñado el universo. Y además hace una relación muy linda a la antigua filosofía griega, ¿no? Cómo estas ideas ya los griegos las discutían 2500 años atrás, ¿no? Y hoy día están presentes y vigentes en la ciencia. Luego hay un libro que cuenta la historia de del descubrimiento del ADN, que se llama La doble hélice, el relato personal del descubrimiento de la estructura del ADN, que lo escribió James Watson, que se ganó el premio Nobel, justamente por, junto a Francis Crick, ellos descubrieron esta doble hélice, ¿no? Esta cosa que
Claro.
da vuelta, ¿no? Que es la estructura del ADN. Lo interesante es que lo
Años
escribe
50,
él
¿no?
en los 50, claro, eso fue en los 50, y este libro lo escribe por ahí en la década del 60, es un libro muy antiguo, pero es muy interesante porque él lo escribe desde el punto de vista personal. Entonces es un libro cargado de emociones, es un libro que puede escribir a la gente muy bien cómo la ciencia está llena de pasiones, mezquindades, egoísmos, pero también colaboración, buenos sentimientos, etcétera, ¿no? Toda esta cosa tan humana, y él la describe ahí en este libro de primera persona, ¿no? Muy interesante ese libro, para cualquier persona que quiera entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Y luego hay un par de libros ahí que siempre recomiendo que no son científicos, ninguno de estos libros científicos, son libros que son de diseminación científica, que tienen más que ver con conocerse uno mismo como humano. Y hay un primer conocimiento como humano que creo que es súper importante y te lo mencionaba hace un rato, que es conocernos como animales. Los humanos somos animales. Y hay un libro que nos describe de esa forma, que se llama El mono desnudo. Lo escribió un zoólogo muy famoso, Desmond Morris, un gran amigo de Richard Dawkins, otro bien conocido biólogo evolucionista. Y el mono desnudo te retrata como animal, como un mono, básicamente. Somos el único mono que no tiene pelo, por eso se llama el mono desnudo. Y el otro libro fascinante que también ayuda mucho a entender al hombre, más en un sentido más histórico, evolución histórico, es del de Harari. Este es Sapiens, ¿no? De animales a dioses, ¿no? Y pienso que eso nos da una perspectiva que es muy válida y muy necesaria en el siglo XXI. Después hay otro libro más que tiene más que ver como con psicología. Este lo leí hace muy poco. Y es súper interesante el libro. Se llama ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Y este es Ramón Nogueras, es un psicólogo español que describe los seis tipos de distorsiones mentales que los humanos tenemos cuando nos enfrentamos a la realidad. Cosas como, por ejemplo, ¿por qué cuando tú no crees en el cambio climático y alguien viene y te da los argumentos y te dice, no, el cambio climático ocurre por esto, por esto, por esto, ¿por qué tú lo niegas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí psicológicamente que tú lo niegas y te aferras más a tus creencias, en vez de escuchar los argumentos del otro? Bueno, hay seis distorsiones psicológicas que las describe Ramón en el libro y que son muy interesantes de conocer y especialmente, a mí para cualquier persona, digo, especialmente para los científicos, porque por supuesto que también somos parte de la raza humana y también estamos susceptibles a esos errores. Luego, bueno, hay varios más que te podría recomendar. Me preguntaste filosofía y para la gente que le interesa el tema ambiental, hay un libro de filosofía escrito por un destacadísimo autor colombiano, Augusto Ángel Maya, que se llama El retorno de Ícaro. Y El retorno de Ícaro básicamente trata de poner la discusión ambiental en relación al hombre y la naturaleza que comentábamos al principio. Luego, hay par de libros que de la literatura chilena que también por supuesto tendría que recomendar porque como soy chileno de origen, checo-alemán de adopción, pero todavía chileno de origen. Hay uno que se llama La historia secreta de Chile, que lo escribió Jorge Baradit, que cuenta la historia de nuestro país en un contexto más latinoamericano, ¿no? Porque muchas veces en el colegio en Chile te enseñan que es un país estable, ¿no? Que tuvimos solamente una ruptura institucional, que fue la de los 70, ¿no? Que no nos podemos comparar con el
Perdón.
Resto de los...
Entre paréntesis, bueno, tú fuiste niño y adolescente durante la era de Pinochet.
Sí, claro, absolutamente, sí. Y pertenezco a la generación perdida, que se llama, ¿no? La generación perdida porque no pudiste hacer vida pública de manera libre, ¿no? Tuviste que estar siempre encerrado en tu casa, con toque de queda, con los militares en las calles, ¿no? Entrado a los 80, principios de los 90, esa situación se mantuvo, ¿no? Y, claro, nosotros somos la generación perdida, ¿no?
¿Eso no tuvo algún efecto en ti para vivir en la naturaleza o salir del país? O...
En general, no. Bueno, ahí hay un tema político, ¿no? Porque yo en general he sido apolítico toda mi vida, a pesar que tengo una corriente filosófica que es bastante clara, pero tenía ahí un conflicto con mi padre, porque mi padre era de derecha. Y entonces, claro, ahí había un tema familiar que era el único que no podíamos conversar, básicamente era de política, ¿no? Entonces, de esa visión que él tenía de compartir las ideas del régimen, hubo un conflicto familiar ahí en ese sentido, pero no tiene mucho que ver con el resto de las cosas que yo hice después, ¿no? En realidad, ya, bueno, la división en Chile, bueno, esta es una cuestión bien interesante, porque la división en Chile existe al interior de las familias desde la independencia del país. Al principio era O'Higgins con Carrera, O'Higginistas y carreristas todavía se siguen peleando por los diarios o en las calles en Chile, ¿no? Eso todavía existe. Y el país ha estado siempre dividido entre las dos facciones, ¿no? Entre izquierda y derecha, y eso se ve al interior de las familias también, ¿no? Entonces tampoco es una cosa muy extraña o muy especial en mi caso, ¿no? Siempre ocurre. Es un país dividido, ¿no? Y bueno, con cicatrices profundas. Y este libro que te comentaba yo, La historia secreta de Chile, las cuenta y las pone en perspectiva histórica. Es sumamente interesante.
Te interrumpí.
El tema es fascinante, ¿no? Te asumo súper bien la interrupción. Luego, mira, por supuesto, literatura en general, si siendo chileno no recomendar Isabel Allende, ¿no? Por supuesto. Y muy lindo, me gustó muchísimo Isabel del alma mía, que cuenta la vida de Inés de Suárez. Inés de Suárez fue la amante de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia fue el primer gobernador y el conquistador, sí, de Chile, ¿no? Que peleaba contra los araucanos. Y cuenta su vida, ¿no? Como una gran mujer y que le debe el país en el fondo la construcción del primer gobierno, fundamentalmente al empuje y al ímpetu de esta mujer. Es una novela, pero está muy bien hecha desde el punto de vista histórico, con mucho elemento histórico verídico, y cuenta cosas como, por ejemplo, la muerte de Pedro de Valdivia, cómo él muere a manos de los indígenas de manera brutal, no más brutal que lo mismo que hacían los españoles a los indígenas, por supuesto, pero ella la describe con mucho detalle en evidencia histórica. Y mira, finalmente, para cerrar, y siendo chileno y habiendo mencionado, por supuesto, los dos premios Nobel de literatura que tenemos, que es en poesía, la gente que le guste la poesía, por supuesto que leer 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda es una lectura que te puede partir el corazón, ¿no? De emociones, ¿no? Es un libro que, desde el punto de vista de las emociones, es muy, muy fuerte y es muy, muy lindo. También lo recomiendo ampliamente, Pablo Neruda.
¿Tienes algún consejo para gente que, ya sea docentes que quieran venir a Europa o a otro país, qué le recomendarías? ¿Qué les dirías?
Mira, hay dos recomendaciones. La primera, y conociendo bien el ámbito académico latinoamericano y también, por supuesto, bien el ámbito científico internacional, la primera recomendación es idioma. La ciencia se hace y se escribe en inglés. Le guste a uno o no le guste. A mí, si tú me preguntas personalmente, me encantaría que la ciencia se hiciera en alemán, pero no se hace en alemán. Se hace en inglés. Y hay un tema de barrera idiomática ahí que no permite que mucha investigación interesante que se hace en Latinoamérica, por ejemplo, sea conocida internacionalmente. Entonces, mi primera recomendación, si alguien quiere hacer una carrera científica en las grandes ligas, digamos, donde están discutiéndose las ideas de punta, es hablar el idioma, y no solamente hablarlo y entenderlo, fundamentalmente ser capaz de escribir en inglés a un alto nivel, ¿no? Y para eso, bueno, la recomendación es, si no lo hablas, inscribirte hoy día en un curso de inglés, y si no, o sea, y lo hablas bien, pero no lo escribes bien, inscribirte hoy día en un curso de inglés y mejorar y empezar a escribir hoy día en inglés. Escribir directamente en inglés y no hacer lo que mucha gente hace, que escribe en castellano, que
Traducir.
tiene una estructura gramatical completamente diferente y luego traduce y las ideas no tienen ningún sentido. En inglés hay que escribir directamente las ideas en el mismo idioma, pensarlas en el idioma y escribirlas. Y luego la segunda es perseverancia, ser monoporfiado, porque la carrera académica es una carrera que es muy dura, es muy, muy dura y está llena de fracasos. Entonces tienes que ser perseverante. Te golpean y al otro día en la mañana pensar, decir, tengo la razón y continuar sentado frente al escritorio trabajando con perseverancia porque es la única manera. No es una carrera en que tú recibes halagos o que la gente te dice, ¡ay, qué bien que lo hiciste! ¡Qué bueno que está esto! Eso no existe en la academia, nadie lo hace, solamente es la crítica. Tú defiendes tus ideas con tus pares, con evidencia científica, por supuesto, y eso a veces es duro, ¿no?
La segunda parte creo que aplica para cualquier rubro, para cualquier tipo de persona o inmigrante. ¿Hay algún último mensaje antes de despedirnos para la audiencia?
No, simplemente darte las gracias, Rodrigo, por la invitación. Ha sido un momento bonito como de reflexión, ¿no? De mirar la vida de uno un poco más en perspectiva, ¿no? Discutir también algunos de los desafíos y tal vez el último, no sé, a la audiencia que por ahí pueda tener algún interés o no en la cosa científica, una invitación a ver la ciencia como una de las actividades humanas más lindas que existe. Está accesible, ¿no? Por los libros que recomendé, pero hay otro montón de libros que se podrían recomendar. Y la invitación en el fondo es a eso, ¿no? A poder mirar este mundo científico que es fascinante, que puede ser incluso más fascinante que cualquiera de las historias que nos podamos inventar, porque si tú miras los últimos descubrimientos científicos, vas a ver una cantidad de cosas que han aparecido últimamente que son realmente increíbles y muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Hay problema ahí de comunicación. Entonces la invitación es a mirar qué es lo que está pasando en el mundo científico, a enterarse, ¿no? Y idealmente a los más jóvenes entusiasmarse, ¿no? En la carrera científica que es fascinante.
Una última pregunta, Luis. Entre más descubrimientos que hace la ciencia o que hacen los humanos, ¿es posible verse como ese mono desnudo que tú describes?
Yo pienso que desde que Darwin escribió El origen de las especies por selección natural, empezamos ese largo camino de reencontrarnos con nosotros mismos como animales. Y pienso que la evidencia científica nos ha ayudado un montón en ese sentido. Normalmente pensamos nosotros que los humanos tenemos cosas exclusivamente humanas que nos hacen distintos de los animales. Pero mira, los animales piensan, los animales tienen emociones. Yo te voy a poner dos ejemplos. Tricatas son estos animalitos pequeños, ¿no? Que viven en madrigueras en la tierra, ¿no? Las suricatas tienen un sistema de vigilancia. Entonces, las suricatas duermen y dejan a una suricata vigilando la madriguera, ¿no? Entonces, la suricata tiene que estar así parada, mirando ahí el horizonte, que no venga ningún depredador. Bueno, hasta ahí va bien y tú dices, ya, ok, ya se organizan, etcétera. Pero fíjate que es súper interesante que algunas suricatas se duermen, no hacen su trabajo. En vez de estar vigilando, van y hacen una siestecita por ahí. Entonces, esa es una cosa, te fijas, hacerle el quite al trabajo, es una cosa tan humana. Pero luego, más interesante que eso, las otras suricatas se dan cuenta y la castigan a esa suricata. No le dan comida o le ponen algún tipo de castigo, ¿no? O sea, te das cuenta que hay una cosa sumamente humana. O, por ejemplo, el otro es la inequidad. Tú vas a pensar que la inequidad es un concepto abstracto, simplemente de los humanos, porque tenemos esta cosa de justicia social, etc. No. Si tú tienes dos monos en una jaula y tú les pides que hagan un trabajo y les das un pago por ese trabajo, entonces suponte que les pagas un pedazo de pepino. El mono va a hacer el trabajo, ¿no? Dos monos que pertenezcan a la misma comunidad, por supuesto, que se conozcan entre ellos. Y el mono va a hacer el trabajo y va a ir y te va a pedir el pepino, tú le das el pepino. Pero si tú a un mono le das en vez del pepino un grano de uva, el otro mono no va a recibir más el pepino y te lo va a tirar de vuelta. Es un experimento en zoología que son fascinantes. ¿Qué está demostrando? Que el mono no solamente es capaz de percibir que el pago del otro por el mismo servicio no es el mismo, sino que además es capaz también de rechazarlo. no comerlo más y tirarlo, lo tira de vuelta, ¿sabes? Es súper divertido mirarlo.
Interesante.
Lo tira de vuelta, ¿no? Justamente porque él percibe esa inigualdad, inequidad que existe en el pago, ¿no? Entonces, te das cuenta que compartimos tantas cosas. Podría seguir dándote ejemplos. La ciencia nos ha ayudado a encontrarnos de nuevo en ese mundo animal, y pienso que es el camino del siglo XXI, reencontrarnos con la naturaleza, ¿no? Desde donde nunca debimos salir.
Excelente mensaje, Luis. Te agradezco mucho tu tiempo, las historias que has compartido. Sé que la audiencia sacará bastante provecho de esta conversación. Y bueno, espero que pronto nos veamos y recibe un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación también. Ojalá nos podamos ver pronto en Praga. Y un gran abrazo para ti y un cariñoso saludo para tu familia.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.